dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio
dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpo
y Javier Benítez. Dimitri, última edición de nuestro programa en 2016.
Sí, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado, en el cual volveremos a hablar de algunas tendencias en los medios internacionales que hemos analizado durante el año en curso y que ha sido un año además sin precedentes de noticias falsas, por un lado, y de omisión de temas importantes, por el otro. No sé si estás de acuerdo, Dimitri.
Totalmente de acuerdo, Javier. Ajá. Claro. Más aún, considero que 2016 ha sido el año de un giro copernicano, en algún sentido, porque desde 1991, desde la desaparición de la Unión Soviética, nunca antes los políticos o los medios occidentales han llegado a tales extremos de acusar Rusia de cosas como, por ejemplo, cambiar el partido en el poder en Estados Unidos, como bien sabes,
ajá,
o bien intervenir en el proceso del desmembramiento de la Unión Europea, el llamado Brexit.
Y hasta hace poco se ha utilizado solo la crisis en Ucrania como pretexto para mantener sanciones contra Rusia. Como habíamos dicho en nuestros programas anteriores, Occidente y la OTAN en particular han dejado llevarse demasiado por las emociones y las promesas de sus aliados de Europa del Este, así como de antiguas repúblicas de la Unión Soviética.
Yo incluso diría, Javier, que los líderes occidentales se han convertido en una especie de rehenes de estas emociones y promesas de sus nuevos aliados. Y un buen ejemplo es la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre los medios estatales rusos, ideada por una representante de Polonia y aprobada, aunque sea por minoría, como bien sabemos, bajo presión de otros países de Europa del Este y países del Báltico.
Y es evidente, ¿no, Dimitri, que no fue Rusia la que animaba las protestas en Ucrania durante varios meses? Estas protestas que llevaron a un violento golpe de Estado, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí. Ahora parece claro que la ira de la OTAN contra Rusia se debe claramente en gran medida al hecho de que ya se habían hecho planes de construir una base militar en Crimea, tal y como les, bueno, prometían los políticos que lideraban las protestas del Maidán.
Y evidentemente Ucrania ya les parece insuficiente, por decirlo de algún modo, ¿no?
Ya les parece poco.
les parece poco, ¿no? A los ideólogos occidentales. Ya se habla de un verdadero imperio del mal, el Evil Empire, que cambia a gobiernos de estados soberanos, disuelve alianzas en Europa, mata a miles de civiles en Siria. Es decir, ya no están buscando culpables o culpable de la realidad con la que se han encontrado. Ya saben de antemano que ¿quiénes son los culpables? Los rusos son los culpables de todo.
Claro, claro, sí. Y para sostener este mito que ha marcado el curso de 2016, Occidente ha generado toda una serie de noticias falsas o bien intentó vender como noticias, especulaciones, opiniones, suposiciones o bien posibles versiones de los hechos reales. Y todo esto sin ofrecer pruebas suficientes. Es curioso que la definición false news, o noticia falsa, o noticias falsas, la utilizó por primera vez la propia ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton.
¿Es verdad?
Lo hizo para afirmar que perdió las elecciones con Donald Trump por una campaña de noticias falsas y mal intencionadas.
Les recordamos aquí un fragmento de sus declaraciones recogidas por Univision.
The epidemic of malicious fake news and false propaganda that flooded social media.
Hubo una epidemia de noticias falsas y malintencionadas que inundó las redes sociales este año. Ahora está claro que las llamadas noticias falsas pueden tener consecuencias en el mundo real. No se trata de política o partidismo. Hay vidas en peligro de la gente común que intenta vivir sus vidas, trabajar y contribuir a sus comunidades. Es un peligro que debe ser abordado rápidamente y Silicon Valley ya ha empezado el desafío y la lucha contra las amenazas de las noticias falsas.
Pues lo único que faltaba en esas declaraciones de la señora Clinton era una referencia a Rusia como fuente de estas noticias falsas o propaganda malintencionada. El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, subsanó este fallo de Clinton al anunciar en la última semana del año una serie de medidas contra Rusia en respuesta a la presunta, ojo, presunta interferencia rusa en las presidenciales de Estados Unidos.
Seguiremos hablando de este tema en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes. En la primera parte de nuestro programa hemos hablado de un giro copernicano en la cobertura informativa de Rusia por parte de medios occidentales, que, por cierto, se ha consolidado en 2016. Occidente acusa a Rusia de cosas inauditas, como cambiar el partido en el poder en Estados Unidos, por ejemplo, por decir algo.
En un momento Putin dijo que si decían eso es porque eso se podría decir de una república bananera,
sí,
¿no?
Exactamente. Que Unidos, bueno, si quieren serlo.
Lo es, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parece extraño, pero bueno. Y para justificar este mito, no se ofrecen pruebas, como hemos dicho.
Ajá.
Mientras tanto, las últimas medidas antirrusas anunciadas el jueves por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, significan consecuencias reales y, diría yo, muy graves para relaciones bilaterales.
Se pasa de la fantasía a la realidad.
Sí, claro.
Como si nada, ¿no?
Sí, claro.
Estas medidas expulsan y declaran como personas no gratas a 35 integrantes de las misiones diplomáticas de Rusia en el territorio estadounidense, así como ordenan el cierre de dos supuestos, entre comillas, complejos de la inteligencia rusa presentes en Maryland y Nueva York.
Sí, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de ilegal estas sanciones y advirtió que destrozarán las relaciones diplomáticas bilaterales. También señaló que Moscú considerará medidas de respuesta. Les ofrecemos aquí un fragmento de una noticia del canal Telemundo para que tengan una idea.
El presidente Obama ha decidido expulsar a 35 funcionarios rusos, entre ellos 10 diplomáticos, como respuesta a las interferencias de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. Las sanciones no tienen precedentes y ponen en aprietos al actual presidente, al presidente electo Donald Trump.
Y a menos de un mes de abandonar la Casa Blanca, Obama apuesta fuerte en contra de los ataques cibernéticos rusos, obliga a Donald Trump, que tiene en Putin a uno de sus principales aliados, a mover una ficha. De momento, el Kremlin ya ha dicho que las sanciones son un disparate y Trump acaba de mandar un comunicado en el que asegura simplemente que analizará el problema. Es Rogelio Moratagli quien nos tiene el reporte.
Los vientos de la Guerra Fría vuelven a soplar con fuerza en Washington y Moscú. El presidente Barack Obama anunció una serie de sanciones en contra de Rusia por su presunta interferencia en la elección presidencial, con ataques cibernéticos para favorecer a Donald Trump. Estados Unidos expulsará de su territorio 35 operativos de la inteligencia rusa. Sancionará a dos de los principales servicios de inteligencia rusos, incluidos cuatro oficiales de la unidad militar, y cerrará dos instalaciones de inteligencia rusas, ubicadas en Nueva York y Maryland.
Quiere claramente enviar una señal muy fuerte a Rusia que los Estados Unidos no van a aceptar ese tipo de comportamiento.
Obama advirtió que todos los estadounidenses deberían estar alarmados por las acciones de Rusia. El Departamento del Tesoro señaló a dos hackers rusos, buscados por el FBI, como sospechosos de actividad cibernética maliciosa. El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que las medidas son parte de una política exterior agresiva y que Moscú analiza la posibilidad de responder en represalia, también con sanciones.
Antes que nada, quería destacar, Dmitry, que este reportaje parece un compendio de noticias falsas, ¿no?
Sin duda, Javier.
Me hace acordar los compendios de noticias insólitas.
Sí, claro. Sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Y da por hecho que Rusia intervino en la campaña electoral en Estados Unidos. Además, afirma que Trump tiene en Putin a uno de sus principales aliados. Ninguna de las dos afirmaciones me parece totalmente correcta, Dmitry.
De acuerdo, Javier, pero parece que esto no importa a nuestros colegas estadounidenses ni al presidente saliente Obama, que ha adoptado en los últimos días la política, por decir algo, de tierra quemada en relación a su sucesor, que recibirá una herencia, yo diría, apocalíptica en relaciones bilaterales con Rusia. El analista internacional Isaac Vigio comenta el tema desde Londres en una entrevista con Hispan TV.
Yo creo que hay cuatro cosas que hay que ver. La primera, que Obama quiere demostrar que es el campeón de los liberales y de los demócratas en Estados Unidos contra la llamada tiranía rusa, y que Obama está dispuesto a defender a la mayoría del electorado que votó por el Partido Demócrata. En segundo lugar, quiere poner una cuña dentro del Partido Republicano. Por ejemplo, Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara de Representantes, que es un republicano, ha dicho que estas medidas son correctas, pero tardías. O sea, quiere crear dentro de los republicanos un ala favorable a sanciones a Rusia que quede como una cuña frente a la administración de Trump. En tercero, quiere golpear a la administración de Trump. Le está poniendo varios obstáculos. Miren, hace poco Obama dejó que una resolución contra Israel prospere en las Naciones Unidas, frente a toda la historia de los Estados Unidos de bloquear cualquier veto, cualquier sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacia Israel. Entonces, lo que quiere con esto Obama es incomodar a la nueva administración norteamericana. O sea, quiere poner a Trump ante la disyuntiva de tener que conceder a Rusia al mismo tiempo que la opinión pública norteamericana no la quiere a Rusia.
Y para mí, Dmitry, los últimos pasos y gestos de Obama perjudican tanto a la imagen de Estados Unidos como a la imagen del poder estadounidense, ¿no? Porque está claro que se trata de medidas precipitadas, pensadas para perjudicar y complicar, y no para solucionar problemas, y además basadas en noticias falsas, como decíamos, ¿no?
Porque sí, este término marca
exactamente
el año de curso.
Porque en el informe, además de los servicios especiales que cita Obama, en la realidad no hay pruebas de la intervención rusa, solo suposiciones, y la mayor parte está dedicada a recomendaciones referentes a la seguridad digital.
Sí, estoy de acuerdo, lo he leído también, Javier, y estoy totalmente de acuerdo. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando del daño que producen las noticias falsas, de las que tanto habla últimamente la administración saliente de Washington. La señora Hillary Clinton se refería a las noticias falsas explicando su reciente derrota electoral, pero las consecuencias en vida real pueden ser mucho más graves de lo que puede imaginar.
Y un ejemplo reciente lo hemos tenido en diciembre, cuando en un ataque de morteros lanzados por fuerzas yihadistas hacia un hospital móvil ruso, murieron dos médicos en la ciudad siria de Alepo. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, los culpables de estas muertes y de otras junto a los terroristas son los gobiernos de países occidentales que apoyan e instigan y arman a los grupos terroristas,
¿no? Y arman también, claro. Y en este apoyo juegan un papel importante, insisto, las noticias falsas y la cobertura parcial de los acontecimientos en Siria. Les ofrecemos aquí una noticia de Telesur que cita las declaraciones de Konashenkov.
En otros hechos, una médico rusa fue asesinada tras un ataque de morteros perpetrados por grupos terroristas contra un hospital móvil dispuesto por Rusia en la ciudad siria de Alepo. Además de la médico, dos trabajadores sanitarios fueron seriamente heridos en el ataque contra el hospital establecido en el vecindario Darfur Khan. Según confirmaron el portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenko, quien además responsabilizó a países que cooperan y dotan a estos grupos terroristas con un nuevo acto criminal. Por su parte, el canciller Lavrov confirma que fue un acto deliberado, amparado por países extranjeros que apoyan a grupos extremistas.
Para mí es un ejemplo claro de peligro de las noticias falsas, Dmitry, y de mitos en la vida real. Y precisamente la renovada doctrina de seguridad informática de Rusia destaca este peligro, entre otros. Me gustaría volver a citar en nuestro programa final de 2016 la reacción a este documento de Piotr Tolstoy, conocido periodista ruso convertido en vicepresidente de la Duma. Les ofrecemos un pequeño fragmento de su columna de opinión publicada por el periódico moscovita Izvestia.
Entre las amenazas especiales a las que hace frente Rusia en la guerra informativa, hay que destacar campañas en medios de comunicación. Rusia se convierte en un blanco. Los medios de comunicación, redes sociales y buscadores son instrumentos para formar la opinión pública, para manipular la conciencia, para tergiversar la realidad y crear estereotipos de comportamiento. A menudo no nos damos cuenta de que sufrimos semejante contaminación a diario.
Pues lo que dice Tolstoy me parece muy importante, Javier. Hay muchas víctimas directas de las guerras informativas, como hemos visto, y de noticias falsas, pero también hay gente que se convierte en víctima sin darse cuenta. Gente, digo yo, manipulada y con un panorama tergiversado de la realidad, que realmente puede pensar, por ejemplo, que Rusia es capaz de cambiar el gobierno de Estados Unidos o bien organizar el Brexit. Me imagino que líderes como Obama consideran que se puede conseguir fines políticos manipulando el panorama real con noticias falsas. Pero ojo, siempre hay que recordar que la reacción de una sociedad manipulada nunca es previsible ni calculable, y las consecuencias pueden ser verdaderamente desastrosas.
Y tanto, Dmitry, a ver si los políticos occidentales son conscientes. Y como dicen en España, con este aviso para navegantes, hemos llegado al final de nuestro programa final valga la redundancia, de este año, ¿no? De 2016. ¿Quiénes les acompañamos?
Dimitri Polikarpov.
Y Javier Benítez. ¿Y la invitación para encontrarnos cuándo, Dimitri?
Bueno, estaremos aquí dentro de una semana.
El año próximo.
Sí, el año próximo. Feliz año.
Felicidades.
Hasta luego.